Mi invitado tenía 18 años cuando descubrió que su padre padecía Alzheimer. El Alzheimer de Paco duró 20 años. Yo quiero que hoy conozca conmigo cómo es la historia de quien, como a muchos, vive esta enfermedad desde fuera y desde cerca. Quien ve con sus propios ojos cómo alguien a quien quiere se va borrando poco a poco. Le voy a presentar a alguien, a Santiago. Santiago Romero, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Tu padre Francisco, bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, aquí,
Bien.
encantado de estar con vosotros en COPE.
Muy bien. Tu padre Francisco padeció Alzheimer durante 20 años y han pasado, yo creo que 7 desde que él se fue. Claro, son 20 años de tu vida, desde tus 18 a casi la 40. Es mucho tiempo. Cuando piensas en tu padre, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza?
Por desgracia, la última etapa. No recuerdo con pañal, con su averola típica que tenía, un hilo de baba que le caía constantemente y, bueno, y postrado en un sillón azul que todavía conservamos, por cierto.
¿Cómo era él antes del Alzheimer?
Bueno, mi padre era una persona cariñosa, pero obviamente en su hay que ceñirlo a su ámbito social en el que se crió, una persona conservadora, profundamente católica y fundamentalmente centrado en el cuidado de sus 6 hijos y sobre todo de su mujer. Éramos una familia normal.
Yo quiero en este rato, Santiago, que quien no haya conocido nunca a nadie con Alzheimer pueda sentir o comprender ya no lo que pasa por la mente de esa persona, porque es complicado, sino el otro lado, el lado de quienes lo sufrís o lo habéis sufrido, que son los familiares, los que ven pues cómo esa persona que conocen de toda la vida va desapareciendo poco a poco. Y para eso necesito llevarte a un lugar. El 15 de abril del 96 llovía, después de la boda de uno de tus hermanos en Toledo. Tu padre y tú os subís en este SEAT 131 para volver a Córdoba. ¿Te acuerdas qué pasó ese día?
Me acuerdo, me acuerdo. Pues mira, ese día volvimos en diferentes coches. Yo vine solo con mi padre, llovía muchísimo, de hecho estaba la autovía totalmente encharcada. Y bueno, me sorprendieron dos cosas. Primero, que yo me acababa de sacar el carnet y mi padre no dejaba el coche absolutamente a nadie, era para él una cuestión básica. Y me pidió que condujera yo. Esa fue la primera incertidumbre que tuve, pero bueno, podía ser, bueno, el aliento de una persona que sabe que acaba de empezar a hacer algo y que te quiere reforzar. Pero claro, ya a posteriori ya me di cuenta cuando sucedió lo que sucedió, que el coche por el aguaplaning se me fue, totalmente quedó girado en mitad de la carretera, en
Claro,
sentido
todavía
contrario.
tú estabas empezando a conducir.
Claro, pero él no fue, ni siquiera reaccionó, él seguía mirando, estaba despierto, miraba hacia adelante. Yo le gritaba, pero porque tenía que echar marcha atrás, marcha adelante para salir del atolladero. Y continuamos el viaje. Yo, a la primera posibilidad, paré. Me acuerdo perfectamente que fue en Llanos del Caudillo. Eso no se me olvida. Y allí, bueno, pues empezó la típica discusión de un hijo que le dice a su padre qué está haciendo, porque está con la mente en otro lado, ¿no? Y bueno, ese fue ese día. Ese día tuve clarísimo que aquí empezaba a fallar algo.
Tu madre ya había empezado a sospechar, ¿no? Pues yo creo que hay un incidente en Tierra Santa.
Sí, correcto, porque mi padre lo preparó todo ese viaje, era para renovar sus votos matrimoniales. Y lo que ocurrió es que, bueno, mi madre fue consciente también de que estaba fallando también, o estaba empezando con síntomas claros y evidentes de la enfermedad que a su vez también había tenido la madre de mi padre, su suegra. Y es que no se acordaba de por qué había ido allí, en este caso a Israel. ¿Y por qué había que celebrar? ¿Qué había que celebrar allí?
Claro.
Ese punto fue un punto también de inflexión para mi madre, porque ya fue consciente de que había que prepararse para lo peor.
ETA ha cumplido su amenaza. El concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, ha aparecido maniatado y con 2 tiros en un paraje cercano a la localidad de Lasarte, en Guipúzcoa, pocos minutos después de las 4 de la tarde, la hora en la que finalizaba el plazo que había dado al gobierno para que tomara medidas para el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco.
Santiago, has escrito Olvídame más tarde, un libro en el que cuentas la historia de tu padre desde su perspectiva, como si fuese un diario, en el que incluyes este momento, unos 2 años después de lo del coche. Y esta noticia, la del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la vivisteis los dos juntos en el sofá, si no recuerdo mal. ¿Cómo reacciona tu padre?
Es correcto. Bueno, es que hay que ver las cosas con la perspectiva. Mi padre estaba muy preocupado como toda España, por lo que le sucedería a Miguel Ángel, ¿no? Y aparte él tenía una cuestión interior muy fuerte porque había sido guardia civil 3 años, la mili, mi hermano también es guardia civil, el tema de ETA lo tenía una cosa muy presente. De tal forma que a mí fue una cuestión muy, muy potente a nivel vital, porque cuando yo le anuncio que ha matado a Miguel Ángel Blanco, él me empieza a preguntar por cosas que no tienen nada que ver con el asesinato. Me pregunta concretamente cómo me llevo con los padres de la que entonces era mi novia. Obviamente, la reacción que tienes en ese momento es enfadarte,
claro,
porque es una reacción humana.
Esa evolución del olvido es palpable, es decir, porque tu padre sufrió una enfermedad muy larga, 20 años, y no sé si esa evolución es perceptible en el corto plazo de un día a otro.
Es perceptible por señales. Cada uno, cada miembro de la familia lo vamos viendo en momentos diferentes. Los vecinos, ves que empieza a pelearse con todo, sobre todo cuando la enfermedad va evolucionando más y más rápido, ¿no? Mi padre, por ejemplo, arreglaba transistores, ¿no?, en una cochera que tenía abajo, y los vecinos se llegaban y se lo entregaban, ¿no? Cuando tú vas viendo que, por ejemplo, que haces quedarse con el transistor y no lo devuelve, con la personalidad que tenía mi padre, empiezas a comprobar que son fallos que no tienen una explicación lógica. Lo que ocurre es que él lo negaba todo. Él seguía haciendo la declaración de la renta y se equivocaba. Y quería seguir conduciendo a pesar de que se saltaba los stops, ¿no? Hay una lucha por él y contra él.
Estamos hablando con Santiago Romero. Santiago sufrió el Alzheimer de su padre durante 20 años, o acompañó a su padre durante sus 20 años en los que tuvo Alzheimer. Y hay un momento, Santiago, en el que decidís llevarle al psiquiatra, a Francisco Perales Carmona, sin que él supiese nada o se acordase. ¿Cómo es ese episodio?
Sí, yo no fui concretamente, fue mi hermano el mayor con mi madre. Bueno, lo engañamos. Lo que ocurre es que él todavía tenía, él sabía leer perfectamente. De hecho, la facilidad de lectura la conservó hasta muchísimo tiempo después. Y cuando vio que lo metía en el psiquiatra, pues bueno, lo que lo estaban tratando como un loco, ¿no? Un poco, reaccionó de negativamente. Y sobre todo cuando el propio psiquiatra le pone de manifiesto y le pregunta por el nombre de sus 6 hijos, ¿no? Y empieza a decir nombres, pero no suma nunca más de 3. Su reacción, en vez de asumirlo, como por ejemplo el caso de Ildefonso que has comentado al principio, y te pones en medio, fue negarlo. Él seguía negándolo, esa circunstancia.
Hay algo que se repite, o que por lo menos yo he visto repetido en muchas historias como la tuya, y es que, o la de Francisco, la de tu padre, y es que los pacientes, los que sufren de Alzheimer, cuando ya llega a un grado intenso, se vuelven algo violentos e impredecibles, y salir con ellos a la calle se convierte en una tarea muy desagradable. ¿Qué os pasó con tu padre en un restaurante de Portugal?
Bueno, en un restaurante de Portugal, pero sirve de ejemplo para cuando ibas a cualquier bar. Cuando el camarero te decía, bueno, te desean, ¿no?, lo normal. Bueno, él reaccionaba de una forma violenta, porque en realidad era la frustración, era una forma de canalizar su ira, de que no podía responder con naturalidad. Entonces, bueno, o bien se levantaba o insultaba al camarero. En Portugal, encima, se incrementó las circunstancias más dolorosas, porque encima era otro idioma, ¿no? Él tampoco estaba acostumbrado y piensa que se estaban riendo de él.
Claro.
Fue una circunstancia muy compleja. Esos primeros momentos de la enfermedad, sinceramente, Alberto, para mí son los peores, porque él físicamente está bien. Tú ves que incluso razona en ciertos momentos, pero en otros por completo desvaría. Como hijo, como familiar, lo puede asumir, pero el exterior es mucho más complicado. No va ahí anunciando, mi padre tiene Alzheimer, es posible que le diga a usted que es un gordo, ¿no? Por ejemplo, como hacía por la calle, ¿no?
Tu padre tenía mucha, mucha, mucha ilusión porque terminases la carrera. ¿Tú recuerdas el día en el que llegas a tu casa con la noticia?
Sí, bueno, mi padre tenía ilusión básicamente en que cada uno de sus hijos fuera a cumplir su objetivo, en los que él también, en cierta forma, había colaborado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, empezase la carrera de Derecho, para él fue una ilusión bárbara, ¿no? Pero tampoco pudo disfrutar del conocimiento de cuando le dice a tu padre, por ejemplo, mira, he acabado la carrera de Derecho, es verdad que tardé, no fui, todo lo que no estudié en ese momento lo he estudiado después para poder ejercer la profesión, ¿no? Pero ciertamente él nunca pudo valorar aquello. Él estaba, por ejemplo, en ese momento viendo una serie de televisión y me dijo que no lo molestara, ¿no? Eso fue su reacción.
palabras en esta noche, que es una noche de alegría, y mi primer pensamiento es para todos los españoles. Para todos los españoles que una vez más han contribuido a que nuestra democracia sea mejor.
¿Cómo era tu padre cuando se olvida de todos vosotros?
Bueno, los hijos fuimos cayendo como fichas de dominó, uno a uno, conforme más teníamos cercanía, porque hay que tener en cuenta que algunos de mis hermanos pues tuvieron que, por motivos profesionales y personales, irse uno a Ocaña, otro a San Fernando, pero los que estábamos aquí más presentes también fuimos cayendo. Él al final prácticamente solo recordaba a mi madre, y a veces la confundía con mi hermana por su parecido físico y por tirar para atrás en los años. Pero, por ejemplo, ese corte que me acaba de poner de José María Aznar también aparece en la novela, porque mi padre era un seguidor absoluto de él, ¿no? Uh-huh. Hasta tal punto que cuando ya no reconoce a ninguno de los seis hijos, él sigue reconociendo a Aznar en la televisión, es decir, aparecía.
¿Y eso como hijo? ¿Cómo se vive como hijo eso, Santiago?
Bueno, llega un momento, Alberto, que esto te lo tienes que tomar casi a risa. Imagínate, no sabe quién eres y sale Aznar en la televisión y dice, ese es el mejor. Bueno, pues dice, no sé cómo funciona la mente por dentro, pero aquí es verdad que hay una disfunción que es absoluta, ¿no? Esa es la única reacción que tiene. Ya cuando ya es muy palmaria la enfermedad, o lo tomas con cierta ironía y con cierto humor, o esto te destruye. Estamos hablando de muchísimos años.
Estamos hablando con Santiago Romero. Santiago fue hijo de Francisco. Francisco fue un paciente de Alzheimer, un señor que tuvo Alzheimer durante más de 20 años, y la historia la ha volcado su hijo Santiago en este Olvídame más tarde, el libro en el que cuenta su historia. Yo quiero saber, Santiago, cómo te ha cambiado, porque claro, vamos a, por si alguien se acaba de meter ahora mismo, a tus 18 años, pues eras un chico que estaba empezando a dar sus primeros pasos en la vida madura, ¿no?
Correcto.
Y durante los 20 años, que seguramente más marquen la personalidad de alguien, viviste la enfermedad de tu padre, el Alzheimer, y verlo desgastarse poco a poco, ¿eso a ti cómo te ha cambiado?
Me ha cambiado porque me he tenido que sobreponer a esa realidad. Es decir, llega un momento que te acostumbras, ¿no? Sabes que cuando tengas que volver a casa, pues hay que cambiarle el pañal a mi padre, ¿no? Son cosas que una persona no puede vivir con esa edad, o no suele vivirlo, ¿no? Pero a posteriori, si te digo la verdad, ahora valoro otro tipo de situaciones. Valoro, por ejemplo, el hecho de que mi hija, bueno, yo reconocer a mi hija, ¿no? Y que ellas puedan percibirlo. Valoro lo que es envejecer, digamos, con salud mental. Por ejemplo, veo a dos personas por la calle. El otro día estaba en un bar y vi a dos personas brindando, mayores, brindando con una copa de vino. Y son cosas que me llegan dentro, ¿no? Me quedo como absorto, ¿no? Es cierto que te cambia la forma de ser y te cambia la mentalidad, por supuesto. Vives mucho más en el ahora.
¿Tienes miedo de que te pase a ti algo así?
Sinceramente, no. No, pero no por nada, sino porque, como te he explicado antes, me he dedicado a pensar más en el hoy. Creo que el problema de mi padre es que planificó mucho su vida. Voy a disfrutar cuando me jubile, de hecho por eso se jubila anticipadamente. Voy a viajar con mi mujer, voy a hacer un montón de cosas cuando llegue ese momento soñado. Y yo creo que no debemos postergar demasiado lo que son decisiones que son felices, ¿no? Hay que acoger la felicidad de forma inmediata.
¿Por qué has escrito este libro?
Pues mira, por el motivo por el que hemos comenzado esta conversación, porque no me acordaba de cómo era mi padre. Entonces, tenía que tirar para atrás, me lo preguntaron mi hija, que cómo era, y ante la incapacidad de respuesta, porque no era capaz de salir de lo que te he explicado, de la baberola, decidí remover todo lo que tenía dentro e incluso quitar toda la ira, toda la frustración que uno acumula, y escribir un libro en primera persona por alguien que empieza a ver el Alzheimer que llega. Y,
es un diario, y es un diario.
Es un diario, sí, prácticamente un diario. Escrito en primera persona por él, sí.
Enhorabuena por el libro, Santiago. Yo al final de las entrevistas le pido siempre a mis invitados que contesten una pregunta que les dejaré el entrevistado anterior, y luego os pido que dejéis una para, uh-huh, para el siguiente. Ayer estuvo aquí Fermina Cañaveras. Ella nos contó la historia de Isadora. Isadora es o fue una superviviente de Ravensbrück, un campo de concentración en la Alemania nazi, uh-huh. en el que, bueno, te puedes imaginar las cosas que le hacían y consiguió escapar. Uh-huh. Bueno, y estuvo aquí contándonos su historia. La pregunta no tiene nada que ver con eso, creo. Uh-huh. No la recuerdo bien ahora mismo. Marco, te lánzamela, por favor.
Me gustaría preguntarle al siguiente invitado qué obra o qué novela se le quedó enganchada y no ha podido sacarla nunca.
Ahí la tienes.
Bueno, la verdad es que ha sido mi primera pretensión literaria. Es verdad que yo creo que se me ha quedado enganchado a hacer una novela estilo La Regenta, porque me gustaba muchísimo y la empecé en la época del instituto, pero una novela así muy costumbrista, de un edificio de vecinos. Algo de eso también hay en Olvídame más tarde, pero yo creo que va en esa línea, ¿no? En esa línea.
De la casualidad, pues Fermina lo ha preguntado desde el punto de vista del lector, no del escritor, porque ya no sabía quién venía. Tú tampoco vas a saber quién viene mañana y le tienes que dejar una pregunta aquí, o sea que te dejo ya el espacio.
Pues le preguntaría al siguiente invitado o a la siguiente invitada que me diga si a veces merece la pena olvidar como recurso.
Uh-huh. Santiago Romero, enhorabuena por este Olvídame más tarde, muchas gracias por venir, amigo.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Chao.
Puede ser que a simple vista pareciera que no hay nadie, porque no hay gente a los lados. Vives engañado y piensas que no hay nadie. Puede ser que a simple vista pareciera que estás solo, porque no me ves enfrente. Muy erróneamente piensas que estás solo, pero igual que tú estás siempre aquí, pues vives en nuestro caminar. Estés donde estés, vamos a estar siempre muy cerca de ti.